minutos. Bueno, yo espero que los dos políticos que están junto a mí hoy sentados aquí en el estudio de la cadena SER en el sur de Madrid, en Parla, estén tan animados después como lo estaban ahora a micrófono cerrado, porque la verdad es que cualquiera diría que uno es del Partido Popular y otro del Partido Socialista. Voy con las presentaciones. Tiempo de tertulia, tiempo del abierto. Vamos a empezar por el alcalde de Griñón, que se ha pasado por aquí, por Ramón Navarro. Alcalde, ¿qué tal está usted? Muy buenas.
Muy buenas, encantado, un placer.
Muchas gracias por pasarse por aquí.
Gracias a vosotros.
Os he visto animados, ¿eh? Antes
estamos totalmente animados, sí. Nos hemos conocido y no vamos a terminar tomando unas cañas luego.
Por supuesto. Oye, no está mal. El que dice por supuesto es el candidato a la alcaldía de San Martín de la Vega por el Partido Socialista, don Víctor Cruz. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Encantado de estar aquí.
Ya digo que os he visto cómodos y yo no sé si es lo mejor para una tertulia política donde se supone que lo que le gusta a la gente es que haya enfrentamiento y estas cosas, pero bueno, yo aquí, salgáis como salgáis, yo estoy contento. Que voy a empezar por el asunto de hoy, que son los datos del paro, con casi 70.000 personas, 68.000 personas más paradas en octubre, 3 meses consecutivos subiendo el paro. Uno no sabe qué creer, si que esto mejora, si que no mejora. Sale una semana un dato que creemos positivo, a la semana siguiente sale uno que creemos o que parece negativo. Yo no sé, empezamos por el alcalde, yo no sé cómo lo ve usted.
Pues un dato malo, pero es que ayer el propio presidente del gobierno en el Senado decía que la OPA, la encuesta de población activa de este trimestre, había brotes ya otra vez verdes, que ya sí que es cierto que en ese trimestre pues los datos eran positivos. Mire, pues ha durado un día. De ayer que teníamos ese optimismo de que las cosas podían ir mejorando, pues nos han vuelto a colocar otra vez en su sitio con 70.000 nuevas personas, es decir, 70.000 familias afectadas, de alguna manera, directa o indirectamente, que van a pasar a formar parte de esa gran empresa que ya el paro, que la verdad es que da unos datos que ya verdaderamente asustan.
Víctor.
Pues sí, la verdad es que el dato no es bueno, o sea, es obvio. Lo que sí está claro, yo he estado escuchando al ministro de Trabajo, al nuevo ministro de Trabajo esta mañana, y lo que dice el ministro de Trabajo es que la coyuntura parece ser que cambia. Bien es cierto que viendo los números no alcanzamos a entender cuál es la coyuntura, pero evidentemente ellos manejan más datos y yo creo que el ministro de Trabajo, que lo ha cogido con mucha ilusión, tendrá datos para decir esto.
Ya, pero es que esa coyuntura llevamos ya casi un año, casi 2 años esperando que esa coyuntura termine. Los brotes verdes, aquellos que oíamos ya hace tiempo aparecer, todavía no se han visto. Sabíamos que terminada el periodo estival de vacaciones, septiembre iba a ser un mes malo, como así lo fue. Septiembre casi 80.000 personas fueron al paro. Octubre ha vuelto a ser tan malo como septiembre, cerca de 70.000, es decir que la situación económica francamente es compleja y difícil.
Víctor.
Sí, es complicada, no cabe duda que es complicada. Lo que yo creo es que las nuevas medidas económicas que ha tomado el gobierno de la nación, vamos a darle ese margen de confianza, por lo menos yo lo haría así, ese margen de confianza, y a ver qué resultados dan. Yo creo que se está trabajando en el buen sentido y que los brotes verdes esos que todavía no se vislumbran por la mayoría de la gente, yo creo que no tardarán en aparecer. Yo soy optimista.
Yo no tanto. De verdad que yo no tanto, no soy tan optimista. Es decir, que analizas los sectores, hablas con mucha gente de determinados sectores. El sector de la construcción está prácticamente en horas bajas. Es decir, nosotros por lo menos en el ayuntamiento nos han caído un 84% las licencias. Eso significa que la actividad, gran parte de la actividad de la construcción, que aporta a este Producto Interior Bruto de este país un porcentaje elevado, pues ha caído. El automóvil, datos que daban esta semana, cerca del 52% habían caído después de aquel estímulo que hizo el gobierno por estimular el sector del automóvil. Pareció que repuntaba, pero en cuanto han terminado las ayudas, el sector vuelve a caer, además considerablemente, una caída de un 52% en un sector que también aporta un 15% al Producto Interior Bruto, pues es un dato también muy negativo. Es decir, que aunque se toman medidas, el problema es que se están tomando medidas muy tarde. Es decir, llevamos mucho tiempo reivindicando que había que hacer unas reformas serias, reformas importantes. No se han querido acometer cuando ya, porque veíamos que nos iba a pillar el tren, al final hemos querido tomar medidas ya cuando nos ha pillado y ya la situación es francamente difícil, pero siempre daremos un margen de confianza al gobierno para que las medidas o reformas que quieran llevar a cabo las hagan para que den resultado una vez por todas.
Víctor, ¿algo más? O
sí, no, sí, corroboro que los datos que dice el alcalde pues son ciertos, evidentemente. Lo que ocurre también es que cada momento tiene su afán. Y yo creo que evidentemente el gobierno ha tomado las medidas que se requerían en cada momento. El hecho de que se tomen tarde o no tarde es que unas veces se perseguía un objetivo y otras veces se persigue otro. No distan mucho las medidas que ha tomado el gobierno de las que han tomado todos los gobiernos de nuestro entorno, y tampoco los resultados que están obteniendo en los gobiernos o en los países de nuestro entorno son halagüeños. Yo creo que la coyuntura, como decíamos, que es larga, la coyuntura es que son medidas diferentes y además vamos al pairo de lo que los países europeos están haciendo.
Alemania, un ejemplo motor de la economía europea.
Bueno, Alemania no es nunca casi un ejemplo para nada, porque Alemania es única.
Bueno, siendo única, pero cuando tiene un déficit de un 4 y pico% y un paro del 9, ya toma medidas. Nosotros hemos tomado medidas cuando hemos tenido el déficit en un 12 y pico, es decir, el doble de la media europea, y hemos tomado medidas cuando tenemos el paro en un 20%, justamente el doble de la media europea. Es decir, que eso es sintomático de que las medidas, que tampoco han sido tantas las que se han tomado tarde, y creo que tenemos mucho que aprender de otros países que antes de que llegue la situación a ser francamente compleja, complicada y de difícil solución, ya han tomado medidas, y el caso de Alemania puede ser un claro ejemplo de las medidas que han adoptado, que han tomado, o como puede ser ahora el caso de Inglaterra. En Inglaterra ha llegado un nuevo presidente, ha visto la situación y ha dicho aquí que no se puede seguir manteniendo este ritmo y hay que recortar el gasto público porque esto es insostenible. Bueno, son medidas duras, son medidas difíciles, pero está claro que hay que tomarlas, porque en el ritmo que veníamos de los años de bonanza manteniendo, está claro que no se podía mantener, y lo que no podemos vivir en una burbuja ficticia toda la vida. Hay que tomar decisiones duras muchas veces, pero que sean efectivas.
Estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que el problema en Inglaterra, y puede que en muchos países, las medidas que ha tomado o que va a tomar el primer ministro, al final son las medidas que van en contra de los mismos de siempre. Los mismos de siempre, y que además sabemos que no son los responsables de la crisis. Estamos hablando del gasto social, estamos hablando del estado del bienestar, y los perceptores de ese dinero de las subvenciones o del dinero que se invierte en gasto social no han sido precisamente los que han provocado la crisis que estamos padeciendo. En España lo que ocurre es que las medidas que se han tomado, no podemos compararnos con Alemania, evidentemente. Alemania tiene un sector industrial fortísimo, es el motor de Europa, todos lo sabemos, y España no es el caso. Lo que sí es cierto, que al principio lo que teníamos era que parar la desaceleración económica e invertir. Entonces lo que se pensó, y lo que aparte de lo que se bendijo por todos los estamentos internacionales, era que la inversión pública era la que iba a mover la economía, porque teníamos además colchón de déficit, estábamos muy por debajo del déficit de los países de nuestro entorno. Cuando hemos llegado al déficit y teníamos ese colchón para invertir, cuando hemos llegado al déficit que estaban nuestros países, más o menos los países del entorno, ahora lo que se trata es de otro afán. Ahora hay que combatir el déficit, y el gobierno ha tomado las medidas más o menos que se han tomado en casi todos los países de nuestro entorno, y de hecho la Unión Europea y el Banco Central Europeo han aplaudido las medidas como aparentes. Y en cuanto a las medidas del señor Cameron, pues hombre, las medidas del señor Cameron son de alivio de luto. Porque estamos hablando de 500.000 funcionarios que se van a ir a la calle, que no sé cómo va a reanimar eso la economía, que de hecho ya los analistas económicos ingleses están diciendo que si eso se llega a hacer, la economía caerá en picado.
Vamos terminando.
Y luego el que el gasto público o el gasto social caiga de esa manera va a repercutir siempre en los mismos. Termino con unas palabras del alcalde de Londres, conservador, que decía que si se lleva a cabo el quitar las medidas y los apoyos a la vivienda, en Londres habría una discriminación, una limpieza social a estilo Bosnia.
Yo concluyo diciendo que este presupuesto que acaba de aprobar el gobierno de nuestra nación, el presidente Zapatero, es futuro reflejo de lo que un gobierno quiere hacer. Las inversiones, que es lo que mueve un país, han caído casi un 40%. Es decir, que si no hay obra pública, no hay contratación. Si no hay contratación, no hay gente desempleada que vaya a poder trabajar. Si no, la gente no trabaja, no paga IRPF, no paga seguridad social, con lo cual el Estado va a empezar a recaudar bastante menos, va a tener que pagar más desempleo y va a tener que dedicar casi el 50% de su presupuesto solamente a pagar paro y deuda. Yo creo que no es la mejor manera de salir de una crisis. Eso es el fruto reflejo o la lectura que doy yo a los presupuestos que se acaban de aprobar.
Un minuto para terminar, Víctor.
Sí, pues sí, yo creo que los presupuestos, como ya lo ha explicado el presidente del gobierno y lo ha explicado la ministra de Economía, son los presupuestos que tocan en cada momento. Son los mejores presupuestos posibles y no es de extrañar que en un momento de recesión o en un momento de austeridad la inversión pública disminuya. Disminuye, no disminuye demasiado. En fin, las comunidades autónomas en los momentos en que han estado analizando las inversiones que les tocaban, la verdad es que hay muy pocos proyectos en los que se haya rebajado, pero no obstante es normal que eso, porque el gobierno en los presupuestos apuesta por mantener las políticas sociales y por bajar un poquito la inversión. Eso es un problema de ideología política.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a seguir hablando eso sí de política, pero sin duda del tema internacional de las últimas horas, que son las elecciones en los Estados Unidos, elecciones legislativas, con serio voto de castigo que ha recibido Barack Obama, con el auge del Tea Party, con los cambios que va a haber en la Cámara de Representantes, que será gestionada o gobernada a partir de ahora por los republicanos, y además todo va al hilo de algo que habéis hablado vosotros, que es de la situación económica, porque realmente el famoso Tea Party y el auge de los republicanos en estas elecciones tiene más que ver con las medidas económicas o con la oposición a algunas medidas económicas de Barack Obama que con cualquier otro motivo. ¿Qué os parece lo que ha pasado en Estados Unidos? ¿Es voto de castigo a Barack Obama, voto de castigo a sus decisiones económicas, a asuntos como servicios sociales más amplios, el tema de la sanidad que también se debatió y se han dado pasos en ese sentido? Voy a empezar por Víctor en este caso. No sé, ¿cómo has visto todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos? Porque, bueno, pues Barack Obama además se ha convertido, aparte de que Estados Unidos siempre es una referencia política, la personalidad de Barack Obama se ha convertido en una referencia para todo el mundo, yo creo.
Sin duda, y sin duda también es un voto de castigo, como está ocurriendo, lo estamos viendo con todos los países en crisis que tienen unas elecciones. Los que no las tienen, las encuestas les dan una bajada sustancial, y los que la han tenido las han perdido. Evidentemente, Obama es el presidente más progresista, o uno de los presidentes más progresistas que ha tenido el Estados Unidos, y le ha tocado lidiar con un movimiento que es lo más conservador que se pueda tener. Lo del Tea Party es una cosa, a mí me da incluso un poco de miedo, porque que es querer volver con unas medidas o con unos valores del siglo XVIII en el Estados Unidos del siglo XXI. Las medidas que esgrime el Tea Party este, pues eso, menos estado del bienestar, no quieren que haya ayudas sociales, no quieren, son los tres o los cuatro, los impuestos, la educación, sanidad y servicios sociales, y por supuesto una política muy restrictiva con la inmigración. Yo creo que incluso el Partido Republicano está un poquito preocupado por el auge que está teniendo dentro de sus propias filas un movimiento ultraconservador y ultrarreligioso, que la verdad es que quiere devolver a los valores norteamericanos al siglo XVIII. Me parece realmente serio.
Ramón. Bueno, más allá de la apreciación que ha hecho el contertulio del Tea Party, que, bueno, yo también discrepo un poco de la forma de actuar que ha tenido el Tea Party, muy conservador, excesivamente conservador. Lo que sí que está claro que después de unas elecciones que tuvo Barack Obama un éxito importante hace año y medio, un poquito más, que afronte unas primeras elecciones a la Cámara de Representantes y ha sufrido este varapalo, es, yo creo que muy significativo de que tiene que cambiar. Es decir, que hay algo que no funciona, que las directrices que ha marcado en su política no está de acuerdo, y las urnas son las que ponen enseguida a los políticos en su sitio. Es decir, yo creo que los ciudadanos norteamericanos le están diciendo al señor Obama: por ahí no vamos a pasar, o por ahí no queremos que usted continúe. Es decir, las reformas sanitarias, por ejemplo, pues está claro, ha puesto de manifiesto que no está de acuerdo la ciudadanía norteamericana con las reformas que ha iniciado, y sobre todo, y es lo que tira a cualquier político, es en la situación del paro de un 10% que está diciendo que no lo aceptan, que cambie, y que ahora lo va a tener pues difícil, tendrá que llegar a acuerdos con los republicanos.
Sí, no, bueno, eso es lo que ha hecho, ha llamado ya a diferentes responsables del Partido Republicano para intentar, bueno, pues que sea gobernable ese país donde las dos cámaras tienen muchísimo poder. Aquí en España es de otra manera, así aquí es diferente. Sobre el asunto del Tea Party, como decía Víctor, en el año 2010 puede tener tanto auge. Bueno, yo ayer escuchaba en La Ventana con Gemma Nierga, una de las fundadoras de uno de los grupos que ha formado el Tea Party en Pensilvania, y ella decía que para ella los republicanos que se quedan cortos, vamos, que ellos van más allá todavía. Sí, claro. ¿Cómo es posible que surja esto en un país como Estados Unidos, donde se habla pues de algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? La aversión que tienen por el Estado, como el Estado que va a dominar todos los factores de la vida, y allí tienen como mucho miedo a que el Estado se inmiscuya en el día a día de los ciudadanos. ¿Cómo es posible que un grupo como este tenga tanto poder ahora mismo en los Estados Unidos?
Bueno, yo no creo que tenga tanto poder efectivo, efectivo. Lo que sí está claro es que los demócratas, el sector progresista en Estados Unidos está desmovilizado, pues como nos podría pasar en España. O sea, hace más ruido el que está enfadado y el que está cabreado que el que está de acuerdo. Y en Estados Unidos el sector progresista, el sector demócrata, ahora mismo es que la crisis económica todo lo tapa, todo lo hace, que es el problema. O sea, si las medidas que Obama ha tomado en el tema económico hubieran ido teniendo resultados, lo de las medidas, o sea, lo de la ideología del Tea Party y todo eso, pues puede que hubiera sido simplemente anecdótico. Lo que pasa es que se conjugan ese voto de castigo al presidente se personaliza un poquito en toda esta gente. Parece increíble que pueda pasar eso. Yo oí a la candidata por Delaware, que por suerte no ha ganado el demócrata, y es increíble que a una mujer joven le pueda oír semejantes cosas. O sea, cosas que te retrotraen a las películas estas que veníamos del oeste, al ejército de salvación, aquellas mujeres para las que todo era malo, todo era... Es que no sé cómo con esa ideología puede funcionar el país más poderoso del mundo. Es realmente, realmente preocupante, realmente preocupante. Pero en todos los sectores. Y además, aparte, o paradójicamente, cuando es un sector ultracristiano, luego en su actuación o en sus enunciados es absolutamente contrario a la doctrina, evidentemente, porque por lo que apuesta ese movimiento, el Tea Party, es evidentemente que el Estado adelgace, con lo que eso conlleva, que es el Estado el que redistribuye la riqueza o lo distribuye la economía del país entre los que lo necesitan, eso no. Y además argumentan sobre que los padres fundadores, eso, cuando además es una falacia, los padres fundadores de Estados Unidos querían un Estado federal fuerte para que fuera el árbitro de los demás estados, y además es que el Estado federal tuviera las esencias.
Sí, pero bueno, ese siempre ha sido un debate desde la fundación de los Estados Unidos, del papel del Estado federal sobre el resto de los estados. José Ramón, terminamos con esto. No sé cómo ves tú el auge del...
Yo creo que el auge del Tea Party va más al unísono de la decadencia del gobierno, sobre todo motivado por el tema político, pero también hay que señalar que ya Es decir, ha habido un estado en el que ha ganado Rubio, un hispano, de hijo de padres exiliados cubanos, uh-huh. Y eso llama poderosamente la atención. Es decir,
Florida ha sido, sí.
En Florida ha sido donde ha ganado. Es decir, más que hay un rechazo serio e importante a las políticas de Obama. Eso es un castigo rotundo el que le han dado las urnas y el que le están diciendo que por ahí no vamos bien. La aparición de este grupo, pues yo creo que es más anecdótico que otra cosa, ¿eh? Es, pues siempre los rebotados de siempre que aparecen por ahí, se les oye un poquito más de lo que realmente quiere el ciudadano norteamericano, que es otra cosa.
Bueno,
más moderado, diría yo.
Sí, yo creo que eso es cierto. Nos quedamos también muchas veces con el que grita con lo más llamativo y no quiere decir que eso represente a la mayoría. He de decirles que me ha gustado mucho esta tertulia con ustedes dos. De verdad. Me ha gustado mucho la tertulia de hoy, una tertulia política, pero donde dos políticos han conseguido explicarnos, y eso ya muchas veces es noticia, sus ideas económicas, cuando hemos hablado en la primera parte de la crisis, y luego pues hemos visto que también están al día de asuntos internacionales. Víctor Cruz, candidato del Partido Socialista a la alcaldía de San Martín de la Vega. Ha sido un placer tenerte por aquí, Víctor.
Igualmente.
Y gracias. José Ramón, ¿el candidato ya podemos decir? Esto
No, todavía no. Todavía estamos muy verdes.
Muy verdes tampoco.
Como los brotes.
Pero por usted, que no quede.
Vamos a ver. Vamos a terminar esta legislatura y después de diciembre nos pronunciaremos.
Bueno, no se define el alcalde.
No se define, de momento. Yo supongo que sí, pero en fin. José Ramón Navarro, alcalde de Griñón, del Partido Popular. Muchísimas gracias también.
Un placer.